Esta mañana es Jaime, el encargado de compartir con nosotros la palabra. Antes vamos a tener una lectura que se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículos del 16 al 27. Mis queridos hermanos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Mis queridos hermanos, tened presente esto. Todos debéis estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojaros. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despojaos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que podáis recibir con humildad la palabra sembrada en vosotros, la cual tiene poder para salvaros la vida. No os contentéis solo con escuchar la palabra, pues así os engañáis a vosotros mismos. Llevadla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo.
Muy buenos días. Quiero que pienses en una persona con quien tienes una íntima relación, una buena amistad. ¿La tienes? ¿Qué se requiere para que esa relación sea genuina? Un factor clave es que haya una buena comunicación entre los dos, ¿verdad? Ser capaces de hablar abierta y claramente, honestamente, el uno con el otro. Porque las amistades consisten en palabras. Muchas personas aquí de esta congregación de Poblenou estamos leyendo este año el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento, acompañado de este devocional diario escrito por Timothy y Kathy Keller, La sabiduría de Dios para caminar por la vida. Creo que se han distribuido más de 35 copias entre la congregación. Es tremendo. Yo creo que cada familia pues tenemos uno y lo estamos siguiendo. Es un libro, un devocional diario muy práctico que nos ayuda a entender los grandes temas que recorren el libro de los Proverbios. No sigue el libro de los Proverbios de una manera cronológica, sino por temas. Y un tema de los Proverbios que el autor trató durante casi 2 meses este verano pasado era sobre las palabras. Y sirvió de base para el tema del retiro anual de la Iglesia que tuvimos en junio. El tema fue palabras que abren los ojos. Y tratamos los capítulos básicamente del 12 al 18 de Proverbios. Hoy quiero ampliar y compartir el tema que di en esa ocasión. Es tan fácil hablar bien o criticar, edificar o destruir, unir o dividir, porque a menudo las palabras dividen. ¿Y de qué manera dividen las palabras? Lo que quizá más destruye una relación entre dos personas es el chisme, el cotilleo. Y son palabras que puedes usar indistintamente, son intercambiables, chisme o cotilleo. El último domingo de agosto, mientras recorría varias calles de aquí del barrio en busca de un polladar, porque las tiendas estaban cerradas, vi esta tienda. Cotillería Mari. algunas la conocéis seguramente. Y lo primero que se me ocurrió al ver el rótulo, cotillería, era pues que allí se vendían o se intercambiaban cotilleos, mientras las clientes pues prueban sus corsés, sus ceñidores y todos esos artilugios que hoy en día ya no se utilizan tanto, pero si buscáis en internet veis la cantidad de artilugios que habían antes, ¿no?, para ceñir la cintura y todo eso, que se llaman las cotillas, ¿eh? Pero también me hizo pensar, ¿cuál sería el origen o la etimología de esta palabra? Así que hice una búsqueda y encontré varias cosas, quizá la más curiosa. Al parecer, el tema surgió en el siglo XIX y se propagó a través de un personaje femenino histórico de mediados de aquel siglo que se llamaba o se conocía como la tía Cotilla. Era una fanática antiliberal que llegó a matar incluso por sus ideas radicales. Se llamaba María de la Trinidad. Algunos piensan que de apellido llevaba el apellido Cotilla. No se sabe bien. O si pusieron luego ese mote, por lo que ya veréis. Lo cierto es que estuvo al frente de una banda de matones cuyo objetivo era atacar los intereses del régimen liberal de la reina Isabel I. Sus crímenes le valieron la pena capital por garrote vil, que se ejecutó en Madrid el 25 de abril de 1838. Tenía 64 años. Ella tenía una red de espías y chivatos que le ponían al corriente de todo cuanto entendía que debía saber, a los que se llamó Cotillas, aludiéndose a quien pagaba por sus servicios. Algunas fuentes dicen que a su muerte su nombre pasó a convertirse en sinónimo de persona que se presta a la murmuración, al chismorreo, a llevar y traer infundios sin importarle la honra de los demás. De ahí pudo haberse dicho lo que el DRAE muy posteriormente recogería. Cotilla, persona amiga de chismes y cuentos. Pero muchos siglos antes de la tía Cotilla, ya leemos lo siguiente en Proverbios capítulo 16, versículo 28. El perverso provoca contiendas. El chismoso divide a los buenos amigos. Aquí se mencionan dos tipos de personas que destruyen relaciones. En primer lugar, la persona que provoca contiendas. La sinceridad es muy buena, incluso cuando decir la verdad a alguien es doloroso. Pero seguro que conoces, hay personas a las que les encanta polemizar, ¿verdad? Siempre tienen una actitud crítica, siempre parecen estar en discordia con el tema que saques, van en contra. ¿Conoces a alguna persona así, verdad? Y este proverbio describe a la persona contenciosa como perversa. En segundo lugar, se refiere a la persona chismosa. ¿Cómo se define a esta persona? Bueno, en el libro que estamos leyendo a lo largo de este año, define la persona cotilla, dice, la persona cotilla dice algo negativo sobre una tercera persona, a alguien que no es parte ni del problema ni de la solución. ¿Qué hace quizá a menudo la persona cotilla, la persona chismosa? A menudo es aquella persona que critica a los demás detrás de sus espaldas. Otras veces piensa lo peor de alguien. Hay un dicho popular que me duele cada vez que la escucho. Es aquello que dice, piensa mal y acertarás. pienso que si te predispones a pensar mal de una persona, te predispones más aún quizá a hablar mal de ella a otra persona. Y quizá no sea lo mejor que debamos hacer. Porque hace daño a mí, si lo estoy pensando, y hace daño a la persona a quien va dirigido el pensamiento. Cuando una persona menosprecia a otra, suele ser para afirmar su propio valor, ¿verdad? Para dar valor a sí misma. Pero si mi valor viene de mi menosprecio de otra persona, ¿qué valor representa? ¿Y qué tipo de amistad puedo llegar a tener con alguien a quien menosprecio? Ciertamente no puede quizá llegar a haber una amistad muy íntima. ¿Cuándo has visto este comportamiento dañar una relación? Otro proverbio, en el capítulo 18, versículo 8. Los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. Te viene alguien y te dice, oye, ¿sabes lo que ha hecho o lo que ha dicho tal y cual fulanito, fulanita? Y nosotros decimos, no, no, cuenta, cuenta, cuenta. No hay nada que engancha más nuestro interés que los chismes, ¿verdad? El cotilleo. De ahí quizá la popularidad, los programas rosa, la prensa amarilla, etc. Sabéis que estuvo mi hermana Raquel de Canarias hace unos días de vacaciones con su familia y nos estuvo contando de una persona que tiene una tienda cerca de donde viven y cuando haces la compra y mientras estás pasando tus artículos por el lector, en la caja, en 2 minutos te ha contado todo lo que ha pasado en el pueblo en ese día, con todas las personas nombrando apellido, nombre y apellido. Y dijo que si quieres que todo el pueblo se entere de algo, lo único que tienes que hacer es ir allí y decirle, oye, no digas esto a nadie, pero bla, 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 bla. Y antes de tú llegar a casa ya se han enterado medio barrio. Los chismes son deliciosos manjares. ¿Y qué sucede cuando penetran hasta lo más íntimo del ser? Los chismes hacen que el que habla quede bien y que la persona objeto del chisme no quede tan bien. Más bien que quede mal. O sea, los chismes están interpretando la realidad, están definiendo la realidad. Las palabras no solo informan acerca de los hechos, sino que los interpretan, explican su significado. Lo que digo y cómo lo digo determina cómo el oyente vea a otra persona o a una situación, determina cómo va a actuar, cómo va a vivir con aquella otra persona. Las palabras negativas sobre alguien penetran hasta lo más íntimo del ser. Quiere decir que controlan la manera en que vemos a aquella otra persona. El Salmo 51, versículo 6, dice, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto, me has enseñado sabiduría. Dios quiere que tengamos la verdad en nuestro interior. Lo que ocurre es que a veces o a menudo hay otras cosas que estamos más dispuestos a creer. Sobre nosotros mismos, sobre otras personas, sobre el mundo. Las palabras que distorsionan la realidad tienen un gran atractivo y ejercemos la elección escogiendo aquellas que parecen favorecer más nuestra perspectiva. Las palabras crean y defienden prejuicios, predisposiciones, miedos y ansiedades que a menudo son casi imposibles de desarraigar. Habrás escuchado decir que somos lo que comemos. Nuestro interior, corazón, mente, lo más íntimo de nuestro ser, también es fruto de lo que ingerimos, de aquello que nos alimentamos. El profeta Jeremías lo entendió y escribió lo siguiente: al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Jeremías 15, 16. ¿Qué palabras estás alimentando en tu interior? ¿Qué palabras estoy alimentando yo en mi interior? Cuando nos encontramos ante las palabras de Dios, cuando las devoramos, tenemos un enfoque más claro de la realidad e impedimos que las palabras distorsionadas se apoderen de nuestro interior y no dejamos que crean una opinión falsa. Hay que aclarar una cosa: ser una persona chismosa no significa necesariamente que sea una persona falsa. Un proverbio dice en el 11, versículo 13, la gente chismosa revela los secretos. Quien es de fiar es discreto. La persona no está diciendo una falsedad, pero tampoco es una persona discreta. Aquí se está señalando quizá a una información real, verdadera, que debería haberse guardado en secreto. Los chismes a menudo consisten en información negativa, que pueden ser verdad o no, diseñada para hacer que el que habla y el que escucha se sienten un poco más superiores al objeto del chisme. Santiago capítulo 4, versículo 11 dice: hermanos, no habléis mal, no habléis mal unos de otros. Hablar mal aquí en este texto significa hablar en contra. No necesariamente sea un informe falso, tan solo un informe en contra. Cuando chismeo, cuando cotilleo algo en contra de otra persona, debilito el respeto y el amor que la persona que me está escuchando pueda tener por aquella otra persona. Así que tengo que evaluar, tengo que reconocer que comparto la misma fragilidad, la misma humanidad y naturaleza caída con los demás y no hablar en contra de. Hemos leído en el Proverbios 18 que los chismes son deliciosos manjares, como los chocolates, ¿verdad?, en una caja de bombones, que siempre queremos uno más. También son altamente contagiosos. Para no participar en ellos, los tenemos que silenciar, no repetirlos. En el 17:9 de Proverbios leemos: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y en el 26:20, sin leña se apaga el fuego, sin chismes se acaba el pleito. Y también evitar la compañía de los que hablan de más. Proverbios 20:19, el chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Al final de Romanos capítulo 1, Pablo enumera allí una lista de pecados que cometen las personas que han elegido adorar a dioses falsos. Y en medio de ellos, justo en el centro de toda esta lista, figura el cotilleo, la persona chismosa. O sea, no es una cuestión menor. ¿Qué efecto tienen los chismes o el cotilleo? Los chismes destruyen relaciones. Hemos leído que dividen a los buenos amigos, cuando se comparte con otras personas información personal sobre otra que no deberíamos hacer. A veces, y muy a menudo ocurre, de una manera inadvertida. Traicionamos la confianza al decir algo de una manera pues descuidada. Otras veces, sin embargo, no podemos resistir esa emoción de compartir algo jugoso y dirigimos la atención a una persona o a una situación que no deberíamos hacer. Los chismes también provocan pleitos entre un grupo de personas, y si dos personas tienen un desacuerdo entre sí, deben hablar directamente entre ellas y arreglar las cosas entre sí. El cotilleo, el hablar sobre esa situación, destruye a menudo, complica las cosas, y en la Iglesia es un cáncer para el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se disfraza a veces el chisme? En Proverbios 25:23 leemos: con el viento del norte vienen las lluvias, con la lengua viperina las malas caras. O en otra traducción dice: el viento del norte trae la lluvia y la lengua murmuradora el semblante airado. Tanto si lo lees como lengua viperina o lengua murmuradora, sugiere el cotilleo, la difamación, que son sutiles y evasivos. Oye, hay algo que creo que deberías saber. Bla, bla, bla. ¿Sabes lo que ha pasado a fulanito, fulanita? Ay, el pobre, la pobre. O entre nosotros, los creyentes, mira, debemos orar por esa persona porque... puntos suspensivos, ¿verdad? Ahora bien, hay que diferenciar entre el cotilleo y el exponer una actitud o un comportamiento que está haciendo daño. Tenemos un ejemplo en la tercera carta de Juan, los versículos 9 y 10. Juan escribe a un compañero y amigo suyo, y su carta empieza de esta manera: al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad. Y después de un saludo y unas palabras de ánimo que le da, le expone una situación grave. Dice: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Juan aquí no está implicado en chisme ni cotilleos ni nada. No es una lengua murmuradora. Juan tenía que llamar la atención a esta actitud que mantenía este líder de la iglesia, a la cual estaba haciendo referencia. Y escribe porque sabe que la carta se va a leer en la iglesia y que Diótrefes va a tener que responder de alguna manera. Y a veces hay que hablar con claridad y denunciar una actitud no correcta. El chisme no se transmite solo con palabras. Santiago 5:9 dice: no os quejéis unos de otros. Es muy curioso el significado que tiene esta palabra, quejarse, en este texto. Significa gruñir y fruncir el ceño ante alguien. ¿Cuántas veces comunicamos a una persona lo que sentimos sobre otra simplemente con un... una mueca, con el ceño? Un lenguaje que puede ser, bueno, un lenguaje corporal, sin palabras, a veces despectivo, burlón. Sin decir palabra alguna, hacemos daño a menudo con nuestras miradas, suspiros, risas, movimientos de cabeza. Es lo que dice aquí: gruñir y fruncir el ceño ante alguien. No hagamos eso, dice el apóstol Santiago. Bueno, ¿cómo puedes evaluar si lo que dices sobre alguien es un chisme o no? Pregúntate, ¿es esto algo que debería hablar directamente con la persona implicada? ¿Le importaría que compartiera esta información con otras personas? ¿Me gustaría que alguien compartiera una información similar sobre mí? ¿Escuchaste hace poco a alguien decirte algo que sabías que se podría clasificar como un chisme, un cotilleo? ¿Cómo respondiste al que te lo contó? ¿Apagaste el fuego o participaste de él? ¿Cómo deberías haber respondido? Como conclusión, ¿cuál es el primer requisito para hablar? Escuchar. Cuando no escuchamos, nuestras palabras pueden ser más dañinas, engañosas y a menudo inapropiadas. Fracturamos una relación y cuesta recomponerla. Las palabras puede que las lleve el viento, pero permanecen en el corazón y en la mente de quien las pronuncia y a quien van dirigidas o quien simplemente las escucha. En el texto que se nos ha leído al principio, Santiago 1, en el versículo 19 leemos: «Todos debéis estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojaros». Está diciendo que para no airarnos, para no enojarnos, tenemos que escuchar a las personas y también escuchar a Dios. Los siguientes versículos 20 y 21 dicen: «La ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despojaos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que podáis recibir con humildad la palabra sembrada en vosotros, la cual tiene poder para salvaros la vida». Y luego en el versículo 25 dice: «Quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla». Al escuchar la palabra de Dios, nos despojamos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Fijaros que Santiago dice que no solo escuchar la palabra de Dios, sino escuchar a otras personas, es una manera para despojarnos de la maldad. No dice que necesariamente las otras personas nos estén hablando las palabras de Dios. Dice que escuchar a otros nos quita el enojo, nos quita la arrogancia que a menudo nos impide hacer la palabra de Dios comunicada en las Escrituras. Cuando otras personas quizá nos hablen palabras que no nos hacen bien, que nos hacen daño, palabras de desacuerdo, palabras críticas, palabras de rechazo, a menudo es fácil responder con enojo, airados, especialmente quizá en situaciones laborales, en el lugar del trabajo, donde hay diferentes tensiones, o en la familia. Pero hacerlo empeora nuestra posición y siempre es un descrédito al testimonio cristiano. ¿Cuánto mejor es confiar que Dios defenderá nuestra posición en vez de nosotros defendernos con un discurso enojado, apresurado, airado? Y es por eso que todos debemos estar listos para escuchar y ser lentos para hablar, para enojarnos. Pensemos en estas cosas.